La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Y hoy estamos muy contentos, ya lo habíamos anunciado, porque nos visita María Esther Guzmán, concertista de guitarra por todo el mundo, una proyección internacional, una de las grandes, grandes de verdad de la guitarra española, y además ha venido con su guitarra, o sea que la estamos viendo ahora como la hemos visto tantas veces en los escenarios. María Esther Guzmán, buenos días.
Buenos días, encantada de estar aquí con vosotros.
Un placer por nuestra parte. ¿Usted fue una niña prodigio?
Parece que sí. Sí, comencé a tocar a los 3 años.
¿A los 3 años?
Sí, prácticamente yo siempre he dicho que nací con una guitarra y que no tengo recuerdos previos a la guitarra.
Ajá.
Todos mis recuerdos están asociados ya a la música.
¿Y la radio también asociada a la guitarra?
Totalmente.
Porque muy jovencita... No sé si esta es la primera entrevista o la segunda, pero muy jovencita, contaba esto.
Que mi hermana iba al colegio de las operatrices y entonces allí había una rondalla y ella aprendía guitarra y tocaba sevillanas y eso. Y entonces yo no la dejaba estudiar porque quería también tocarla. Y me compraron una guitarra pequeña y yo le dije que no, que yo la quería igual que la de mi hermana. Me la compraron y entonces yo, mirándola a mi hermana, empecé a aprender sevillanas y eso, pero yo no le dejaba que me dijera ya nada. Entonces yo me aprendí las 4 sevillanas.
Recordaba esa una entrevista que le hace Paco Lobatón.
Paco Lobatón, sí, sí. Recuerdo que las entrevistas me costaban muchísimo.
Pero sería de las primeras que...
Sí, sí, de las primeras. Tengo una anterior con 4 años.
Ah, una con 4 años.
Radio Sevilla. Que no hay manera de sacarme las palabras. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Y yo ni contestaba, toqueteando la guitarra, eso sí.
Sí.
Yo lo que quería era tocar, pero hablar me costaba horrores. Tocar no tenía ningún problema. Pero sí, sí, esta de Paco Lobatón fue además una entrevista por la noche. Fue como para mí una aventura de salir de mi casa como a las 12 de la noche para la entrevista y toqué también y
pues sí, la pueden encontrar en internet, que está la entrevista, pero me ha sorprendido, tan pequeña. Bueno, y ahí vino el encuentro por lo de la hermana que tenía la guitarra y que a quien de verdad le gustó fue a usted.
Totalmente. Yo la veía en casa y copiaba lo que ella hacía. Luego han pasado los años y los estudios y tal, y he visto que es un sistema también que se utiliza mucho en otros países, lo que es copiar.
Sí.
Sin saber a veces lo que estás haciendo, pero digamos que lo asimilas de otra manera. Uh-huh. Sin que te digan tienes que colocarte de esta forma o colocar el dedo aquí o allí, sino copiar directamente lo que ves.
María Esther, ¿qué fue de su hermana y la guitarra?
Bueno, desgraciadamente, bueno, mi hermana pasó al piano, porque claro, mis padres veían que nos llevábamos 4 años, y yo era como la atracción de, venía la gente, y mi hermana, la pobre, empezaba a tocar, y todos decían, a ver, tu hermanita, y claro, la pobre se quedaba ahí siempre cortada, y entonces dijeron, no, 2 instrumentos distintos, y ella pasó
al piano,
y bueno, desgraciadamente ella falleció con 21 años, y entonces, claro, no.
Porque la música en su casa sí era algo obligatorio, es decir, que desde pequeña os ponían delante de los instrumentos.
No fue exactamente así. Era más que venimos de familia de músicos, por parte de madre. Todos han sido músicos, compositores, la familia Gerbos, que el primero de ellos entró con la capilla de música de Carlos V. Imaginaros, una larguísima
sí, sí,
tradición.
Que hay ahí.
Sí, y en todas las generaciones había músicos. Ah. Unos enseñaban a los otros. No ha habido guitarristas. Y entonces, en la época de mi madre, pues la guerra, toda la circunstancia, ahí se cortó toda la tradición musical, digamos, pero no la afición. Claro, mi madre lo llevaba dentro y tocaba la guitarra de oído.
Ya.
En casa había discos de Andrés Segovia, de Narciso Yepes, porque había afición, sobre todo por parte de ella. Y claro, yo, pues no sé, ella tocaba la guitarra de oído y tocaba cuando yo tenía un año, dos años, para dormirme. Uh-huh. En lugar de cantar, tocaba la guitarra. Y descubrieron, con dos o tres años, pues que yo lo único que me calmaba era escuchar a Andrés Segovia.
Y
cualquier cosa, Andrés Segovia.
Pero usted llegó a conocer a Andrés Segovia.
Y yo conocí a Andrés Segovia cuando yo tenía 12 años.
¿Y la oyó tocar? ¿Y sí. Qué dijo? ¿Qué le dijo Andrés Segovia?
Me escuchó tocar, aquello fue una experiencia, un antes y un después para mí, ¿eh? Entonces, claro, iba con América Martínez, la catedrática del conservatorio, y ella iba presumiendo de alumna.
Sí.
Andrés, le puedes pedir lo que quieras.
Le puedes pedir lo que quieras.
A mí me da vértigo ahora. Pero en aquel entonces, una niña de 12 años, no, yo no tenía miedo, yo sabía que podía. Y entonces él empezó, toca un trozo de Recuerdos de la Alhambra, un trozo de un preludio de Villalobos, toca las variaciones de Sor. Él pedía, claro,
sí.
Y yo tocaba.
¿Y tú tocabas?
Yo tocaba, y él me cortaba, hará esto, hará esto. Y nada, cuando terminé, pues dijo que enhorabuena, que no tenía nada que corregirme técnicamente, y me dio un consejo.
¿Cuál?
Que no escuchase música de guitarra. O sea, que escuchase mucha música, pero no de guitarra. Porque tenía un estilo que estaba formando, un estilo propio, particular, uh-huh. Y para no copiar los estilos de los demás, ni que lo escuchara él tampoco.
Ese
consejo lo he seguido toda mi vida.
Siempre.
Siempre, y lo aconsejo a mis alumnos ahora que todo está tan a la mano,
sí.
En las redes, que escuchan la primera versión que se encuentran, que no siempre es la mejor. No escuchéis, hacéis vuestra versión, y luego podéis escuchar cuando tenéis claro lo que queréis tocar. Fue un consejo fantástico.
Pues es una raya en el agua, porque yo he visto clases en internet de Andrés Segovia regañando a los alumnos de una manera impresionante.
Sí, sí.
¡Suelta la guitarra! ¡Así no! ¿Pero qué estás haciendo?
¡Fuera!
¡Fuera! Los echaba de clase. Las clases algunas están en internet y son maravillosas.
Pero eso no lo sabía.
Están muchísimas.
María Esther, cuando fueron, lo sabía.
Con 12 años no lo sabía.
No sabía ya cómo lo que hacía.
De hecho, ese... Cuando conocí a Segovia, lo conocí porque la catedrática del conservatorio dijo, este verano convendría ir a ver a Andrés Segovia a Granada.
Sí.
Estaba el festival y concurso. Entonces, yo fui a ver el concurso. Y aquello fue también como el conocimiento de Andrés Segovia, pero por supuesto, el ver el concurso. Yo salía de Sevilla, de un conservatorio en el que yo era pues, la estrella, ¿no? del conservatorio. Y yo, no es que me creyese nada, yo nunca he sido de creerme nada. Pero bueno, yo me veía que el nivel, bueno, pues era esto. Pero cuando yo llegué a Granada, al concurso internacional, y vi el nivel que vi allí, es como que de repente me abrieron la ventana al mar, al océano,
sí.
Y dije, esto es lo que hay fuera. Lo de Sevilla no tiene nada que ver, o sea, hay que ponerse las pilas, hay que trabajar, aquí hay que mejorar y hay que llegar a estos niveles. O sea, para mí fue como un toque de atención, ¿no? De decir, cuidado que mira el nivel que hay fuera.
Ya.
Y luego, como era el concurso durante 5 días, yo pude ver a Andrés Segovia todos los días. Incluso le cogía del brazo para bajar la escalinata del Manuel de Falla.
Sí, 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 sí.
Y él me ponía la mano encima, recuerdo una mano enorme que me cogía mi mano. Y yo, incapaz de hablar con Andrés Segovia, porque para mí era, bueno, lo máximo, ¿no? Ir del brazo de Andrés Segovia... Me quedaba muda, no era capaz de decirle nada. Y el último día es cuando se hizo la audición.
La audición. Y luego ganaste el premio Andrés Segovia en La Herradura, pero ya él había muerto, ¿no? Cuando ganas ese premio...
No.
¿Vivía todavía?
Todavía vivía.
Porque ya eras mayor, ya cuando ganas el premio, que es un premio internacional.
Es un premio internacional que se hace allí en La Herradura. Además, él, no, creo que sabéis que tenía allí en Salobreña una casa muy bonita... Y siempre se hacía una excursión a la casa de Andrés Segovia y tal. Y bueno, pues fue una alegría enorme. Claro. Sí.
¿Cuántas veces has tocado el concierto Aranjuez?
Uf, he perdido la cuenta, no sé, muchísimas, muchísimas.
Bueno,
pues fíjate que hay una anécdota con eso. Cuando yo gané el concurso de Mundo de la Música, ¿recordáis aquel concurso que se hacía? Con Enrique García Asensio.
Sí, 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 sí.
Bueno, pues el año que yo me presenté estaba en el tribunal Joaquín Rodrigo. Y yo tenía 10 años.
Sí.
Gané el concurso. Y entonces me acerqué. Joaquín Rodrigo vino, yo me acerqué a él y le dije, maestro, quiero tocar el concierto de Aranjuez. Y me dijo, él, lo tocarás, lo tocarás. Y al cabo de los años, tuve a Joaquín Rodrigo en el público tocando el concierto de Aranjuez enfrente.
¿Cuándo estrenaste el concierto de Aranjuez?
Sí, prácticamente, la primera vez que lo toqué.
Bueno, María Esther nos ha visitado porque el próximo día 5 de julio va a estar en el Teatro Góngora en el 45º Festival de la Guitarra de Córdoba, que tiene una larga trayectoria y por el que has estado en muchísimas ocasiones, sí. Tanto como concertista como estás impartiendo clases también del 6 al 8.
Del 6 al 8.
¿Nunca has dejado la enseñanza?
No, digamos que tengo prioridad por los conciertos, pero también la enseñanza, porque creo además que es fundamental el poder transmitir todas las experiencias y la forma de tocar y la técnica a los alumnos, creo que hace mucha falta.
¿Se programa en los teatros internacionales especializados en música guitarra española, guitarra clásica?
Se debería programar más, la verdad. La guitarra está un poquito olvidada en las grandes programaciones de los teatros y yo creo que sigue siendo la gran desconocida, porque tiene mucho repertorio. Con orquesta se programa muy poco, lo podemos ver incluso aquí con la Ross, frente a la cantidad de pianistas solistas o violinistas o chelistas, ¿cuántos guitarristas hay?
Poco.
Muy poco, muy poco. Y hay mucho repertorio, no solo el concierto de Aranjuez. Pero claro, un programador cuando te llama para tocar con orquesta no se atreve a apostar por un concierto desconocido y te dice al final, quiero Aranjuez porque me llena el teatro.
Claro.
Pero si apuestan por otros conciertos de piano que no son tan conocidos.
Y tú has grabado 30 discos, tengo yo entendido.
Alguno más.
O algo más de 30 discos. O sea, sí, que tú tienes un repertorio de música fantástico. Por cierto, el 3 de junio también estará María Esther Guzmán, 3 de junio en la Sala Cero de Sevilla, en un espectáculo que une a María Lejárraga, la escritora almeriense, con Manuel de Falla, de ¿cómo? Cuéntanos.
El epistolario, porque ellos fueron muy amigos, y María Lejárraga escribió el libreto del Amor Brujo. Y entonces hay una serie, un epistolario pues muy interesante entre ellos dos, y es también remarcar la figura de María Lejárraga, que es muy desconocida.
Ahora empieza a conocerse un poco
ahora
más.
Empieza
el documental que se ha hecho.
El documental. Entonces va a estar Laura Hoffman,
sí,
que fue
la directora del documental.
Y ella va a ser la que vaya narrando pues esa serie de cartas y tal. Y Rocío de Frutos, soprano, Beatriz Calderón, violonchelo, y yo con la guitarra iremos tocando música de Falla.
Pues eso era el 3 de junio en la Sala Cero. Y ya digo, María Esther Guzmán, que ¿es cierto que vas cada año a Japón?
Sí.
¿Todos los años a Japón?
Todos los años.
¿Desde los 17 años?
Desde que gané el concurso, cuando fui con 17 años, gané un concurso internacional muy importante allí y se abrieron las puertas.
Entonces,
todos los años.
¿Y cuánto tiempo estás por allí?
Pues normalmente es octubre. A veces
octubre.
El mes entero, a veces 15 días, 20 días, depende.
¿Y haces gira allí?
Hago gira, sí, sí, sí. Una gira muy larga, sí. Y allí grabo disco todos los años. Tengo una casa discográfica, que eso es un lujo, porque termino de grabar y ya me preguntan para el año que viene la fecha, ¿no?
¿Pero te sientes allí más querida y reconocida que en tu país?
Creo que sí,
yo creo que también. Bueno, ha venido con su guitarra, tenemos aquí a una concertista, pues eso, de grandes escenarios, también de pequeños como el que va a ir a la Sala Cero, porque ella es así, pero toda la entrevista la estamos haciendo con su guitarra en la mano, y entonces nos va a hacer en directo, pues no sé, lo que tú quieras.
Vale, tengo que afinar, perdonad.
Bueno, afina, no importa, si eso nos gusta también.
Así se ve que estamos en directo.
Estamos en directo.
Bueno, voy a interpretar, como sé que el tiempo en la radio siempre está pues muy apurado, voy a interpretar de la primera pieza que voy a tocar en Córdoba,
sí,
que es el Ave María de Caccini, pues algunos pasajes.
Vale, muy bien. En directo, María Esther Guzmán. Thank you. Muchísimas gracias, María Esther Guzmán. En directo, todo un lujo lo que nos ha regalado. Bueno, yo aprovechando ya la circunstancia en la que estamos y echándole un poco de cara, he traído una grabación. Tengo una sobrina que quiere ser guitarrista. Lo está estudiando. Y me ha dicho, Tito, a ver si tal. Entonces le voy a poner, para que me diga, como le dijo Andrés Segovia a usted.
¿La vas a poner en un compromiso?
Sí, no, pero que diga, esta que es otra cosa, ya no me está oyendo. Pero yo lo tengo para saber, que su familia sepa si puede.
No,
para que ella sepa si puede, su
futuro. ¿Ella está escuchando?
No, no valdría. Yo se lo voy a poner y usted, 9 años tiene esta sobrina mía. Vamos a ponerlo. ¿Promete esta chica?
Me suena de algo, ¿eh? Me resulta muy, muy familiar.
Muy, muy familiar.
Muy familiar, ¿eh? Esa gallarda de Daulan.
9 años tenía usted.
9 años tenía. Sí. Cuando, ¿y dónde fue?
Pues no lo sé.
En un programa de televisión. El mundo de la música.
El mundo de la música. Vale. Sí.
Ahí fue, con 9 años.
Puede ser.
Se ha reconocido desde la primera nota.
Perfectamente.
Desde la primera nota.
Sí. ¿Cómo cambia? Va cambiando el sonido a lo largo de tu vida, la forma de tocar, pero te reconoces.
¿Por qué los concertistas de guitarra clásica, el mástil lo tenéis más alto que los de la guitarra flamenca? ¿No? ¿Cogéis la guitarra de otra manera o es una percepción mía?
No. Cogemos la guitarra de otra manera. Nosotros nos colocamos la guitarra en la pierna izquierda y usamos soportes. Yo, por ejemplo, llevo un soporte con ventosas acoplado a la guitarra. Sí. Hay otros que utilizan un banquito que eleva la pierna. Sí. Pero los flamencos se colocan la guitarra en la pierna derecha.
Uh-huh.
Muchas veces cruzan la pierna y entonces, claro, el instrumento queda más, digamos,
horizontal.
Uh-huh. Y el brazo derecho queda como un poco más cerca de la guitarra.
Sí.
Entonces, ¿el porqué de esto? Pues no sabría decir exactamente. Yo, para mí, yo no podría tocar, por ejemplo, con la guitarra en la pierna derecha, porque sentiría que el brazo derecho no tiene libertad de movimientos.
Uh-huh.
Quizá en el flamenco, como rasguean mucho y es otro tipo de técnica, quizá necesitan el brazo en esa posición, creo. Pero no sé exactamente
por qué.
El por qué.
Bueno, María Esther, ha sido un placer. El día 3 de junio en la Sala Cero, en ese espectáculo con Rocío Frutos, también una soprano que conocemos, y el próximo festival de la guitarra de Córdoba, el día 5 estará en el Gran Teatro, en el Teatro Góngora, pues interpretando, aquí nos ha adelantado algo de lo que va a interpretar y además impartiendo cursos. Gracias por la visita, ha sido un grandísimo placer.
Muchas gracias a vosotros.
Y un lujo tenerla aquí.
Muchas gracias.
Gracias, adiós.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.